¿Te suscribiste al Club Sexy People? ¿No? Te estás perdiendo una gran parte de Sexy People. Sexy People. Con muchas ventajas y beneficios para vos. Métete en Congo.fm. Date manija con todo lo que tenemos y suscribite.
Bueno, ahora sí. Entradas con el querido Julián Díaz.
Es un mundo interesante porque en los últimos años hubo un auge en los bares, sobre todo, y en algunos tipos de restaurantes, a formatos de cartas donde tenía mucho más protagonismo las entradas que los principales. Y pasó con algunos restaurantes que primero eran más de, como pasa siempre, ¿no?, que son más de vanguardia, que no tenían directamente platos principales, como fue Grand Avant o Proper, digamos, misma zona, mismo estilo. Y eso después pegó un montón de lugares donde nos convencimos de que era mejor el formato de plato chiquito. Y ahí sí hay como dos pequeñas trampas gastronómicas que son, voy a develar secretos del oficio. Por un lado, que siempre es más fácil diseñar y hacer entradas que principales, porque es mucho más fácil hacer platos chicos que hacer platos grandes, y siempre un principal tiene como cierta lógica de que tiene que ser un plato más elaborado o que tiene que tener una guarnición, una proteína o un eje temático y una salsa o ciertos sides, ciertos condimentos, cositas. Y en las entradas eso no está, hay como más libertad. Y también porque al Argento, y esta es la parte para mí más interesante, nos gusta mucho la idea de compartir, y esa idea del picoteo, que es muy propia de nuestra cultura gastronómica, que obviamente no es un invento, sino que es heredera de la tradición de las tapas o del antipasto italiano, pero donde al Argento le gusta mucho. Entonces tienen los bares notables como el Café García, en Devoto, o ese tipo de lugares que están dedicados directamente a la picada. Entonces, en ese mundo donde tenés la vanguardia de un restaurante joven, canchero, de alta cocina, hasta un bar notable que se dedican a hacer de distinto modo esa lógica de comida para compartir en medio de la mesa, encontramos que es un rasgo de identidad en nuestra cultura que tiene esta ventaja, que es un poco más fácil, y la pequeña trampa gastronómica es que no nos asusta tanto el precio. Quiero decir, a guita de hoy, te digo que una entrada vale, no sé, en el centro de capital, 400, 500, 600 mangos, y no te parece una locura. Cuando te digo que un principal vale 900, te caes de espalda, y como precios así de Palermo, Chacarita, Colegiales y alrededores. Obviamente, mientras más nos alejamos del centro, más van a bajar los precios, y los que nos estén escuchando en el interior van a decir: esta gente está loca, que un plato principal, un risotto, un bife con papa, vale 800 mangos, pero son los precios que está habiendo en Buenos Aires. Entonces la entrada no te asusta tanto el precio y te permite esa lógica de lo compartible, que también te permite manejar un poco mejor el ticket. Cuando claro, te sentas en un restaurante que arrancan los principales en 700, 800 mangos, medio que decís, haces la cuenta rápida y decís, bueno, gordo, ya estamos en 1200 por pera, pelo y barba. En cambio...
Qué lindo sí, eso, Julio.
Que no, por favor. Y en cambio, si vos te sentás en un bar, una cervecería que es más informal, y podés pedirte dos platitos y picoteas eso, vas a poder manejar un poco más el ticket. Entonces, es un poco tradición, es un poco heredero de la crisis, es un poco tendencia más global de las entradas como platos de diseño un poco más accesibles. Y en ese mundo es donde hoy en día está conviviendo toda esta...
Juli, ¿existe el plato que nace entrada y muere entrada, o la entrada es una versión reducida de un plato más grande?
No, hay mucho plato. Gracias, es una gran pregunta. Hay mucho plato que nace entrada y muere entrada, que a lo sumo podría ser guarnición, y que es un debate de siempre. No sé, las ensaladas muchas veces en las cartas son entrada y otras veces son principal, y lo único que cambia es que es el tamaño, pero después la composición es la misma. Pero a mí las entradas que me gustan son las que son propiamente entradas. No sé si me morfo un plato entero de revuelto de gramajo. Me gusta mucho más el revuelto de gramajo como entrada, o una tortilla de papa como entrada, sí, que como principal. Para mí ahí, no sé, o en el típico asado chorizo morcilla, siempre va a ser la entradita, o la brusqueta, el antipasto en el morfi más a la italiana. Y ahí eso siempre tiene más también intensidad. En una entrada... vos te bancás un sabor mucho más intenso, porque vas a comer dos o tres bocados. Si decís, no sé, una cosa que tenga pescado, no sé, no te vas a comer una fuente entera de un plato con anchoas. Pero si tienes una
entrada... Jamón crudo.
o un jamón crudo. No te vas a comer 200 gramos de jamón crudo porque te vas derecho al hospital italiano a decir prosciutto di Parma, sino que vas a buscar otro equilibrio. Pero me parece que ahí lo que está bueno es, yo soy muy fanático del formato entradita, es equilibrar la cantidad y te permite también armar con equilibrio el pedido. Quiero decir, no te pidas tres cosas fritas, sino que metele un vegetal, le metes una cosa frita y le metes lo que te guste, digamos, si es un queso fundido, una provoleta, lo que carajo sea.
Totalmente, totalmente. A ver, Martín tiene pregunta, ¿eh? Yo también tenía
otras cosas. Siento, Juli, y te abro a ver cómo lo ves, que acá también necesitas a veces el guiño del mozo en cuanto a vista porciones y cantidades. Si pedimos tres entradas y qué más pedimos después, ¿viste? Como te das cuenta cuando el mozo espiola y enseguida te dice no, se están yendo al carajo. Cuando no te dice nada y después te llenaste de platos y somos dos.
Ese mozo no hace honor al oficio. El mozo es el que te sabe llevar y también que te maneja el gasto y que no te va a vender por demás, sino que te va a hacer volver. El mozo es el que te vende de más, hace que vos no vuelvas al lugar. Mm. Y la comida puede estar, esto lo hemos dicho más de una vez, la comida puede estar muy rica, pero si te atienden mal... No, por favor, al revés, hay que repetirlo. La comida puede haber estado muy rica, pero te atendieron mal o te vendieron de más y no volvés al lugar. Entonces, que el mozo sepa que es la clave, que vos te vayas feliz gastando lo que querías, es lo más difícil también, porque le pifiamos todo el tiempo los gastronómicos con eso, no significa que la tengamos re clara. Pero ahí es la clave para entender cómo van comiendo y también el mozo que te dice, bueno, vamos con eso y después vamos viendo. Ya cuando un mozo te dice eso, te da tranquilidad, porque sabes que no te está sobrevendiendo y que vos arrancaste con dos entradas, somos dos, pero pediste tres platitos y con eso estás, no estás queriendo enchufar.
Juli, muy del lugar turístico, ¿no? ¿Qué tipo de platos son?
Es otra historia.
¿Qué tipo de platos son esos platos que tienen tamaño de entrada, pero calidad de plato principal? ¿Me explico?
Los langostinos, un langostino al ajillo.
Langostino apanado viste, con un puré de un tubérculo que no conocías, pero que cultivaban los incas, ¿no? Y es un platito re chiquitito, tamaño de entrada, con el precio de un derpa en Miami.
O de tres. Ahí tenemos como un tema siempre cultural nuestro, que es que tenemos una lógica de que todo lo que es de mar es más caro, que no siempre es así, porque hay cosas que no deberían ser más caras, no sé, los cornalitos, y después entras en el índice rabo langostino, que pasa a tener una cotización en bolsa que asusta un poco. Ese tipo de platos muchas veces tienen una justificación porque son mucho más caros, y te pasa también que decís, bueno, si esto lo pongo como principal, tiene que valer $1,000,000. Hay veces que podés comerlo como principal, no sé, una cazuela de marisco puede ser obviamente un principal, pero también puede ser entrada, pero no sé, no puedes hacer un principal de molleja, porque si te comes 250 gramos de molleja, de nuevo, vamos a la guardia con la sirena prendida, o una proboleta, te clavas una proboleta entera vos solo, es algo que como entrada no va a funcionar nunca. Para mí ahí siempre hay que buscar un equilibrio, y siempre en un lugar que tiene un ojo puesto sobre eso, vas a encontrar que tenés cosas que como entrada pueden funcionar, pero como principal sería la mierda del precio, y de ese modo podés tenerlo en carta sin que sea prohibitivo.
Alexis se había levantado y después Jessy.
Juli, ¿todos los platos ameritan una entrada? Porque se me ocurre, no sé, medio difícil ir a comer pastas y decir, bueno, pido una entrada.
Mirá, ahí hay como una lógica de la comida criolla nuestra, que siempre lo que se valoró en la cantina del bodegón era la abundancia, y era como un punto clave de esa lógica, y que también un poco de ahí nace la idea de cobrar el cubierto, porque no pedías la entrada, entonces como te morfabas el pan que venía con manteca, sal o aceite, con grisine, con la galletita, entonces terminaba tomando un poco ese lugar. Después, cuando vino la cocina francesa, y esto lo empezó a hacer en la Argentina el Gato Dumas en la década del 60, entró la lógica de la entrada principal y postre, que tenía como lógica casi obligatoria que tenías que pedir todo para que sea la cena. Y entramos con el argento que se queja del tamaño del plato, cuando la lógica de ese tipo de propuestas es justamente la de probar más diversidad de cosas.
La experiencia.
Claro, que eso tiene un promedio de guita más alto, sí. pero es al lugar al que vos te estás prestando. Porque si no es como ir a un sushi y quejarte que pediste un sashimi y que te fuiste con hambre. Y sí, porque la lógica del sushi es comer distintas piezas y tiene la lógica de comer siempre como diversidad de cosas. Entonces, lo que tiene eso es que en la cultura, por ejemplo, italiana, de la cual nosotros heredamos gran parte de nuestra cultura gastronómica, el plato de pasta, en general, es ínfimo, porque es un primo piatto, o sea, es un primer plato y después de eso se come otro plato. Pero para los tanos tradicionales, tenés el antipasto, el primer plato, el primo piatto, segundo piatto, y ya uno dice, pero yo no puedo comer todo esto. Pero porque la lógica de los tipos es poco de todo, es una dieta muy balanceada. Es poca proteína, poco hidrato de carbono, poca materia grasa, fruta y hortaliza. Y eso te termina de armar una dieta mucho más balanceada que si te clavas un plato de pasta tipo bodegón porteño que desborda por todos los lados y tiene un huevo frito arriba como la príncipe de Nápoles.
Claro. Jessy venía, ¿no? Sí.
Juli, ¿hay el concepto picoteo con lo dulce? ¿Se podría decir que el paralelo es con la degustación o no es lo mismo?
Sí. Bueno, fue como un boom muy de los primeros 2000, la degustación de postres, que es como que despertó fanatismo cuando empezó, porque para los muy goloses metías todo en un solo plato y tenía mucha lógica. Yo he hecho un montón de esas cosas y tiene mucho éxito porque en un plato que puedes meter un postre de chocolate, un dulce de leche, uno de fruta y un heladito, creo que no hay nadie que se nadie que le guste lo dulce.
Como sonríe.
Sí, pero porque es de gordo, ¿viste? Es como esa es una chanchada. Terminás como comiendo como un animal cualquier cosa y todo medio mezclado. Obviamente la gracia ahí está que todo eso esté bueno y bien equilibrado. Si todo eso es hiper dulce y lleno de... Así, insisto, si es un postre de chocolate dulce, así como chocolate con leche, un cremoso de dulce de leche al lado, un helado de, ¿viste? Como de zamballón, y sí, te vas a morir ahí porque va a ser todo azúcar. Ahí hay que buscar siempre equilibrio. Que uno sea un poco más fresco, más ácido, que uno no sea tan dulce, o que el chocolate sea amargo, que corte un poco más para que no sea tan guarango.
Martín.
Yo he hecho, Julio, casi un máster en casamientos judíos. he tenido un sinfín. Y como tipo de sensible sufro mucho por el tema de abundancia de comida y desperdicio. Como que siempre estoy viendo eso.
Es la lógica del casamiento judío, que haya comida para todo un año.
Para tirar por el techo, sí. Ahí obviamente lo que es todo el mundo, entradas, recepción, cobra mucho protagonismo, porque la gente cuando te abren la entrada ya acumula hambre, sea de noche o de día del casamiento, venís con hambre porque venís de viajar, viste, segundo semáforo en Pilar, cuarta vez, es como que te llevan a que una vez que te habilitan la mesa te estás muriendo, se comen la vida. Y después en general tenías ya también primer, segundo y tercer plato, en el medio bailabas, un despropósito. Solo a favor, lo que estuve viendo en los últimos tiempos, que muchos han corregido y después cuando te sentás en una mesa, le han sacado un plato a la mesa, porque ya venías de matarte antes.
Claro, bueno, venimos, todo nuestro país está forjado en culturas que vienen de la miseria, de la guerra, entonces tenemos como esa cultura de que para festejar tiene que haber mucha abundancia. Eso ya obviamente hoy es obsceno, porque tirar comida o calcular cantidades industriales de comida es violento ya para mí. En un momento donde obviamente hay escasez. Entonces ahí me parece que es necesario siempre poner una cuota de cordura a esos orígenes que también lo tenemos los tanos, los españoles, de que cuando se festeja a lo grande, y si se festeja a lo grande se comen cantidades industriales y tiene que sobrar y después se reparte entre todos. No se tira obviamente nada, pero sí está esa cultura como que en una fiesta tiene que haber una sobredimensión de como si fuesen el doble de comensales, que nos lleva para el lado de los tomates. Pero es cierto que en los casamientos, de nuevo, las entradas suelen ser mucho más ricas de los principales, porque el principal siempre es esa carne insípida que viene en una bandeja, que los mozos sí. Ya están cocinados hace 3 horas, y en las entradas donde tenés los fiambres, los bichos de mar, toda esa cosa que suele ser muchísimo más rica. La recomendación ahí es, dedícate ahí sí a las entradas y después olvídate del principal.
¿En el restaurante está mal visto el cliente que solo pide entradas? Lo pregunto desde mi experiencia personal.
Para nada.
Yo en el 8 soy muy de... Me gustan tanto las entradas que prefiero pedir varias.
Salvo que el restaurante sea muy tradicional o digamos que tenga como una cultura así muy del principal, que te das cuenta por el tipo de carta, no queda mal, para nada. Cada vez hay más costumbre de hacer eso. Y también muchas veces del otro lado uno celebra eso porque te das cuenta que la persona está queriendo probar varias cosas y que y que va a disfrutar eso y que tiene como más flexibilidad al momento de pedir. Ahí lo único que muchas veces molesta es cuando ves como la especulación, el que te pide muchas veces pan. Bueno, pero ahí les hago una pregunta, por ejemplo. ¿Qué opinan de los lugares bastante modernos que no cobran cubierto, pero cobran la panera? Abro debate.
Estoy en contra. Estoy en contra de que me cobren algo aparte.
Fin. Yo también.
No, pero depende lo que pan. ¿Qué, no, qué trae lo la pedís? Panera.
Yo digo, a ver, hay como dos mundos. El tradicional porteño, que es el cubierto, del cual yo siempre estuve en contra y nunca cobré cubierto, que es el que arranca, el que te sentaste y ya tenés 50 pesos por una panera que en general es una porquería y que está por default. No puedes decir, no, no quiero el pan y te sacan el cubierto. Y después tenés el modelo más actual, que es el de pan como un ítem en la carta, donde vos si querés lo pedís o no lo pedís. Es lo que hace Narda, es lo que hace un montón de restaurantes.
¿Eh? Bueno, no me jode igual lo de pedir o no pedir. No, claro. No me parece mal. Me molesta más que me cobren el cubierto que me cobren el pan. ¿Eh? No, no me parece mal. Me voy a dar vuelta, me voy a cambiar de equipo. Sí,
bueno, sí, ¿cuánto?
Si lo pedís, si lo pido, no me jode que me lo cobren. Prefiero eso a que me lo cobren sin que yo lo quiera.
O sea, si yo llego y está ahí, no me lo cobres aparte.
Exactamente.
Cobrar el cubierto es lo mismo que en peluquería, ustedes porque no se tiñen, pero es lo mismo el paralelo que en la peluquería cuando te cobran el lavado si te fuiste a teñir. ¿Qué me voy a ir con la tintura puesta? ¿Qué voy a comer con las manos?
Tenés razón, Jessy, tenés razón.
Sí, viejo.
No, pero es real, o sea. Y ya está el pan, no lo voy a pagar aparte. Vos me dejaste un pan ahí, yo me lo como ese pan. O sea, no tengo problema en comprarme ese pan. Pero no me lo cobres. Obvio, obvio.
Exactamente.
¿El 8 al el mediodía tiene delivery?
No, solo no, ahora ni siquiera anoche, Clemente, te saqué también el delivery.
Vas a tener que ver. ¿Todavía no traes unas empanadas, Juli?
Se me abrió el apetito, pero era brutal por esas empanadas de choclo.
¿Cuáles son sus entradas favoritas? Independientemente del estilo de restaurante, digamos. Tanto como uno de... que haga un morfi como otro.
Berenjenas en escabeche.
Group. Esto lo uso de Focus Group, después aplico todo en la gastronomía.
Berenjenas en escabeche. Empanaditas. Voy a mencionar un par que está en el 8, pero en general.
No, del mundo.
Buñuelitos me gusta mucho. Soy muy amigo del buñuelo. Soy
fan. ¿Cómo llegó para quedarse?
Su cine,
Luis Buñuelo. ¿Cómo llegó para quedarse el buñuelo a Selga, no? Está en todos lados. Sí.
Culpa tuya, Juli.
Las rabas, ¿no?
Rabas.
Claro. Grano. Sí, el pescado era muy amigo de la raba.
Raba te transporta automáticamente a vacaciones. O sea, te pedís rabas, una cerveza y estás en la playa, estás de vacaciones, es verano, te abrís el pantalón.
¿Alguien puede mencionar al bastoncito de mozzarella? Porque veo que nadie lo nombra. ¿Y qué pasa acá?
Yo estoy con el espejo de Tuco.
Sí.
Proboletita con diversos tratamientos.
Eso es un argentinismo. También los venezolanos que le llaman tequeños. Pero todo lo que sea queso fundido es un argentinismo obsceno.
Hermoso. Bueno, que en Venezuela justamente el dibujo animado era mi tequeño pony.
Me gusta, ¿sabes qué? La zanahoria cortada en bastoncitos con dips. Eso también me...
no glaseada.
Claro. Eso se llamaba crudité, le decía en la época.
Son muy deliciosos.
Perdón, la papa frita a modo de entrada me gusta. Una porción de papita. ¿Eh? Me gusta el poroto. Me gusta el poroto también, ¿eh?
Los porotos payares.
No, pero pará.
Adrián Payares.
Pará. Pero depende que vayas a comer, papu. Estás como...
Me quiero comer un poroto. ¿Cuál
pero
es
estás el guardando dos? Estás guardando dos tanques de nafta en el donde está la caldera, boludo, ¿no?
¿Qué tiene? Déjame comer ese poroto.
Pero después sos el que te dice, me bancás que, ¿entendés? Vos sos el que andá a dar una vuelta que tengo que ir al baño.
Sí, yo soy el que te dice, bancame un poquito que salgo un segundo a hablar por teléfono y en realidad salí a la calle a pero está bien. Pero el poroto es el poroto, hermano.
Si no, dormí, la tela a su purpurado cuello.
La recomendación para que no se infle la cuenta, que fue uno de los motivadores de esta charla, es controlar mucho las entradas en relación a los platos que vas a pedir.
Claro.
Si puedes preguntar si puedes compartir el principal, si vas a compartir la entrada y que todo pueda ser principal y entrada mezclado, sí, por supuesto. Pero no se deje llevar, señora, por el hambre inicial, que te sentás, pedís cuatro entradas y dos principales y ahí sí llegamos al pavoroso drama de con esto nos comprábamos 3 departamentos en Miami.
Ese ¿el hambre pregunta. Inicial? ¿El hambre inicial o ese amigo pelotudo?
Pues amigo pelotudo.
El amigo desaforado que llega y pide 12 entradas. Dale, 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 dale.
Y todas las más caras. Y todas las más caras. Te arranca pidiendo proboleta, molleja, 3 empanadas, todo. Te pide todo. Y después la tiras hoy. Cuando quiere ver la cuenta, el 80% eran las entradas.
Pidió todo él.
El hambre inicial, Mesa y Croma también.
Sí, sí, sí. Y ese amigo pelotudo también, un programa.
Ese amigo pelotudo, claro.
Sí. Excelente, excelente. Yo tengo un problema, muchos, pero cuando me pasa las de las veces que he ido a comer a la casa de Julián, que ahí estamos Julián y yo en esa foto que estamos viendo de fondo. Sí, las veces que he ido a comer a la de Julián, termino comiendo tanta entrada que después el plato principal a veces no llego y me siento mal. Eso es un
riesgo.
¿No? Porque un poco, Leandro.
Yo como poquito. Tengo un bajo costo.
Claro. ¿Eh? Un pajarillo.
Yo en eso soy más como Clem, ¿eh? Entonces ya visualicé un plato de pasta que me gustó y siento que la entrada me lo va a arruinar.
Sí. No, nunca
va por canales distintos la entrada que la comida, chicos.
Nunca
va
te
por
puede
un
arruinar
canal.
Nada la entrada. Nunca.
Ahora, Jessy, somos rumiantes, ¿no? Tenemos distintos estómagos. Y
hay 3 estómagos: el de la entrada, el del plato principal y el de lo dulce. Fin.
La mentira de que tal postre es digestivo, ¿no? Entramos con el capítulo de el helado de limón, un heladito es digestivo.
¡Qué gordo!
Me clavo un tubo de vino porque le hace bien al corazón, ¿viste? El chabón todo
el fernet,
¿viste? Con un charco de neo. Esto es lo mejor para mi corazón, es todo, ¿viste?
No 80-20 digestivo.
Bueno, ahí tenemos el otro gran inflador de cuentas, que es el amigo que llega y pide tragos, y que el trago hoy en día es caro, digámoslo. Sí. Y que hiciste el aperitivo y cuando te pediste la entrada del principal ya estabas en una luca por pera, ¿viste? Que decís, pero como pedimos 2 entradas, entró cada
uno. Muy en contra del escabio antes de comer.
Ese gimlet de pera del 8, basta.
A mí me gusta, pero bueno, no es para todos los días.
No puedes jurir, quiero ir, ¿eh?
Bueno, inminente.
¿Querés ir al 8, Martín? ¿No fuiste?
¿Te vas? ¿Te van?
Yo lo que te quiero decir es que el 8 está desde hace 16 años. ¿Eh? Si no fuiste porque no querías.
mala mía, por eso yo ahora que me tentaron. Tengo hambre ahora.
Estaba esperando a pegar un sin cargo, me parece, Reich. La escuela Leo Gávez,
total. Sí, tenemos que ir al 8, Bueno, señoras y señores. Vamos a cerrar la columna de Juli. Juli, hermoso Juli. Hablar con vos de todo esto.
Pero realmente. Por favor, es un placer enorme para mí. Me hacen muy bien. Me hacen bien.
Vos también. Somos como somos tu Drexler.
Somos mi Drexler.
Amistad peligrosa.
Claro que sí. Ahí pasó el querido Julián Díaz. Queda mucho en el programa todavía. Queda mucho. Así que vamos para adelante.